20 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. A esta hora, como siempre, abrimos las puertas a nuestro espacio dedicado a la tecnología y ciberseguridad. Y como siempre, tenemos aquí a nuestro experto, Juan García Galera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Estamos entrando hoy, vamos a entrar, mejor dicho, en un tema ciertamente preocupante para mucha gente. Las ciberestafas, que creemos a lo mejor que ya todas las ciberestafas están bien. Ya las conocemos, pero tenemos nuevas, ¿no?
Pero es que aunque sigamos contando cómo se estafa a la gente, cómo la gente pica, la gente sigue picando y hacen pequeñas variantes, y si no usan un método, usan otro, pero que al fin y al cabo es el timo de la estampita de los años 50, pero ahora en el mundo digital, entonces seguimos exactamente igual.
Efectivamente. Bueno, ¿y a quién me has traído para hablar de todo este asunto?
Pues bueno, por su nombre, aunque a mí Ignacio me suena raro, siempre lo he llamado Nacho, ¿no? Entonces tenemos a Nacho Navas Martín, ¿no? Y que es profesional de ciberseguridad ya con más de 6 años de experiencia en los entornos de grandes organizaciones, además gestionando proyectos de seguridad, coordinando operaciones y relación con los clientes y sobre todo buscando un proceso de eficiencia operativa y mejora continua. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, estuvo trabajando en Ispasec también, donde lideraba el área de malware, ¿no? Donde analizan todos los virus y todas las cosas estas que maliciosas que hacen que se engañe a la gente, ¿no? Y hacía labores de detección proactiva, análisis técnico, informes especializados sobre todo en temas de grandes empresas, pero también podía ver en el día a día pues las personas cómo eran estafadas, porque cuando se intenta estafar a un banco, no estafas al banco, estafas a los clientes del banco.
Exacto.
Entonces, en esa parte pues tiene bastante experiencia relacionada con el fraude digital, ¿no? Con el phishing, los troyanos bancarios. Y además, pues, se ha especializado también en una parte no solamente técnica, sino en negocio y en gestión a través de SIC y Santelmo. Entonces yo creo que nos puede dar una visión también de qué está pasando. Seguro que va a salir el tema de la IA, como siempre, ya aplicado a todo. Pero bueno, que por mucho que digamos, siguen pasando estafas que a lo mejor parecía que hace 5 años se habían olvidado, pues los cibercriminales vuelven a usar técnicas de hace 5 años para seguir estafando y engañando a la gente.
Está
Pero bueno,
claro.
Que nos cuente.
Que nos cuente él, porque yo sigo recibiendo, desde hace 5 o 6 años, sigo recibiendo los mismos correos en mi correo de la radio, pues de personas que, en fin, que quieren hacer negocio conmigo y esas cosas. Porque han cobrado una herencia de no sé quién y siguen llegando correos.
El timo de la zampita, pero ahora mismo necesito que lo cobres tú, pero luego te voy a dar un 30% más.
Exactamente. Nacho Nava, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos cayendo, ¿no?
Seguimos cayendo.
Bueno, seguimos cayendo, perdón. Siguen cayendo, porque afortunadamente los que ya sabemos de esta historia no caemos, ¿no?
Bueno, aunque te sorprenda, mucha gente, compañeros míos incluso, que trabajamos todos en el mundo de la ciberseguridad, nosotros también caemos a veces. Hay estafas que están muy, muy bien hechas.
Uh-huh.
Y también salen estafas nuevas, como ahora después un poquito más adelante comentaremos, aprovechando todo el tema de la inteligencia artificial, donde incluso se está clonando la voz de personas para hacer estafas vía teléfono, pidiendo cantidades muy grandes de dinero y ya tenemos algún caso incluso en Estados Unidos.
Uh-huh. O sea que lo de la estafa vía SMS o vía llamada de teléfono impostando, en este caso haciendo que tu voz sea exactamente igual, clonada, para sacarte un dinero, eso sigue existiendo hoy en día.
Sí, incluso tal y como comentaba, se han mejorado todas estas estafas, ¿no? Los atacantes han hecho el uso de la inteligencia artificial, al final hay muchísima más información nuestra en internet, pueden recopilar mucho más datos, cada vídeo que nosotros subimos a internet donde exponemos nuestra voz, nuestra cara, estamos dando información útil para que la gente la utilice en nuestra contra y a día de hoy es súper fácil coger un vídeo de cualquier persona, pasarlo por una inteligencia artificial y luego tú realizas una llamada de teléfono y la otra persona va a estar escuchando la voz de su hijo, de su madre, de su padre. O sea, es bastante fácil de llevar a cabo una estafa a ese nivel a día de hoy.
Sí, Juan, el año pasado estuvo a punto, la temporada pasada, de hacer un experimento con mi voz. Lo que pasa es que al final no salió, pero hubiera estado chulo.
Se ha quedado obsoleto ya, porque primero ya hicimos en la temporada pasada, o en la anterior, creo que
fue incluso,
hicimos una cantidad de música con inteligencia artificial, donde las letras, tanto los distintos estilos musicales, vamos, eran geniales. Y luego la pasada, pues se nos quedó ahí en el tintero, pues clonarte la voz, pero como eso ya es tan fácil, lo puede hacer cualquiera, pues ya, no sé pues si vale la pena.
No, tiene gracia, no tiene gracia. Pero bueno, hay compañeros míos que trabajan en locución de publicidad que han tenido problemas graves y legales, no aquí en Andalucía, en otro sitio de España, pero que de repente ha habido un familiar, oye, me ha gustado mucho la cuña que has hecho de tal, y ha dicho, pero si yo no he hecho ninguna cuña de ese cliente. Y al parecer alguien había clonado su voz y había vendido su voz en esa cuña y había cobrado por grabar esa cuña, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo.
Sí, pero no hay que irse tampoco tan lejos ya, tan lejos o tan cerca a las nuevas estafas con IA. Es que el SMS sigue siendo un vector de entrada brutal y el SMS es lo más inseguro que hay. O sea, cuando te envían un SMS diciendo que son tu banco, que son de Amazon, que son quien sea, eso es tan fácil como cambiarle el identificador que viene. A nivel técnico es súper sencillo. O sea, que no tienes que suplantar algo complejo. Entonces tú puedes mandar un SMS diciendo que eres quien te dé la gana, que la gente del otro lado se cree por el hecho de que le llegue un SMS a su móvil que es cierto la fuente. Entonces la fuente ya de primera es falsa. Pues a día de hoy el SMS se usa cantidad, entonces no es algo excepcional. ¿Qué conoces de SMS? Que seguro que habrá un montón.
Pues mira, muchísimo. Además son bastante complicados de denunciar y de parar, o sea que eso es algo que seguramente perdure muchísimo en el tiempo. Aquí al final lo que yo creo son recomendaciones básicas para las personas de hoy en día, ¿no? O sea, lo primero, revisar bien quién es el remitente, aunque esto se puede suplantar. Luego revisar que ya a día de hoy no tanto, pero que no tenga ninguna falta de ortografía, o que si te llega un correo, un mensaje, estás esperando un paquete, que es bastante típico ahora, que creo que mañana o pasado se abre el proceso para poder presentar el borrador de la declaración de la renta. Seguramente empiecen muchas estafas, como todos los años anteriores, masivas, enfocadas a todo el mundo y todas las personas que tienen que hacer la declaración, que somos prácticamente todos. Entonces, fijarnos bien en el dominio o en la URL a la que le estamos haciendo clic, y si tenemos alguna duda, siempre podemos recurrir a trucos viejos, ¿no? Nos vamos a internet, buscamos nosotros la web donde queremos acceder y así no nos podemos equivocar.
Además siempre intentan buscar el tema de la urgencia, ¿no? Intentando asustar a la gente, no, el paquete no va a ser entregado si no responde en menos de tantas horas, o si no haces tanto en un tiempo prudencial, que lo que hace es desestabilizar a las personas, ponerse nerviosas.
Si
estás
esperando un paquete, efectivamente, ya eso te desconcierta todavía, porque si te mandan el mensaje y tú no esperas paquete de ningún tipo, lo normal es que no caigas, pero si lo estás esperando, puede que sí.
Claro, pero hay una cosa, por ejemplo, que sí me ha gustado de Nacho, que me ha estado comentando sobre las tres señales que casi nunca fallan, porque ahora que no lo cuente él, porque decía, si llega una, bueno, que se te ponga la mosca detrás de la oreja. Si llegan dos, ya es estafa casi seguro, ¿no? Entonces, cuéntame lo de la regla esta de las tres señales.
A ver, si eso nos interesa.
Sí, eso es lo que estaba comentando. Lo primero, revisar el remitente. Lo segundo, el dominio y la URL a la que vamos a hacer clic y que no tenga ningún... que esté bien escrito el correo y el mensaje entero. Y luego también que nosotros estemos esperando un paquete o un correo. Si yo le he escrito a Juan un mensaje, que yo esté esperando algo de él, ¿no? O sea, que no sea un... no sé,
que
algo
cierto,
completamente,
¿no?,
aleatorio.
Claro, sí, y ante la duda puedes colgar y llamar, pues si no, a lo mejor imagínate que entre compañeros pues a lo mejor no es algo tan grave, pero si estamos en una empresa y yo soy el director financiero y él es el director general y por lo que sea me llega un mensaje, me da igual que sea un SMS, un correo, un WhatsApp, lo que sea, de él, diciendo que hay que cerrar un negocio rápidamente, que hay que pagar.
¿Qué ha pasado?
Que es el ataque, se llama el fraude al CEO. Además, precisamente con ese el tema de la urgencia, y además que en el caso que estamos simulando, le llega al director financiero el mensaje de su director general.
Con
que,
su voz, con la voz del director
claro,
general.
Si es con su voz, pues ya imagínate tú, es que es él. lo haces sin pensar, pero que ahora ya tenemos que darnos cuenta de que no somos capaces de discernir entre qué es real y qué no. Y mira que tenemos las redes sociales y los TikTok llenos de IA y a políticos mundiales contando chistes de chiquito y mil cosas varias. Hay algunos que los ves, pero es que hay algunos que están tan bien que si eso lo quieren hacer para estafar y apuntar y sacar una transferencia gorda a una empresa grande, lo hacen. Entonces, tenemos que tener claro que ya no nos podemos creer nada. Entonces, tiene que haber eso. Canales alternativos, una llamada, el doble factor. Tenemos que tener alternativas para verificar. Ojo, si esto no es tan normal, oye, yo llamo a mi jefe y le pregunto directamente antes de meter la pata. ¿Por qué está pasando?
Entonces, incluso en temas políticos mundiales ya hay muchísimos vídeos que se han llegado a hacer bastante famosos donde muchísima gente ha pensado que eran ciertos con todo el tema de la guerra, ¿no? E incluso hay vídeos que tú los ves y no sabes si son ciertos o no ya a día de hoy. O sea, si estamos en este punto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Que eso yo creo que es lo más preocupante.
Ahí es donde yo quería llegar, precisamente. Hablaba Juan al principio de la inteligencia artificial. Eso ya se ha implantado en nuestras vidas, evidentemente, y en algunos casos nos sirve para cosas maravillosas y muy buenas, pero claro, los malos en este caso utilizan la inteligencia artificial precisamente para sacar rédito económico, la mayoría de las veces, por no decir todas, ¿no? ¿De qué manera está influyendo esa inteligencia artificial y cómo podemos blindarnos ante una supuesta un ciberataque o una estafa si viene con inteligencia artificial hecha y no somos capaces de distinguir la verdad de lo que no es verdad?
Vale, a ver, al final toda la parte de blindarnos, el 80% de la ciberseguridad realmente está en las manos del usuario final, o incluso más, ¿no? Al final, llevando a cabo ciertas pautas, como hemos comentado antes, de concienciación y tener unas nociones muy básicas de tener cuidado, y con eso estás bastante seguro a día de hoy. O sea, no deberías de tener muchos problemas. Pero luego el fraude, la inteligencia artificial no ha inventado el fraude. Esto viene de muchísimo antes. ¿Qué es lo que está pasando? Que el fraude se está industrializando, se está automatizando, y con toda la información que hay en Internet de nosotros, de cada uno de nosotros, incluso de empresas y de personas físicas, cada vez mucho más fácil dirigir el ataque y personalizarlo al público objetivo, a la persona final a la que tú te quieres dirigir, que antes no era tan fácil. Ahora te metes en Internet y tienes páginas que te sacan toda la información de una persona, su nombre, DNI, quiénes son sus familiares, dónde trabaja, dónde vive, absolutamente todo. O sea, en un clic, en 5 minutos, se puede tener mucha información de una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Sí, decíamos ya desde hace bastante tiempo el tema de la información que se publica en redes sociales y de la inconsciencia de qué puede pasar con esos datos, ahora con la explosión de la IA aún mucho más. Porque es que no solamente decíamos siempre no publiquéis en tiempo real, porque esa inmediatez hace que la gente sepa dónde estás o lo que estás haciendo, pero es que eso sumado sirve para engañar a familiares o a gente allegada, pues manipulando esos vídeos o esas fotos. Ahora tú coges una fotografía y te haces con inteligencia artificial un vídeo de una serie de segundos que puedes hacer lo que quieras con él. Y tú tienes la foto y si tú sabes que tu hija está de viaje en un país el que sea, automáticamente pone una foto con cualquier edificio importante que se conoce, con lo cual tú ya estás asociando la asociación de ideas de que es mi hija, de que está en ese país, y automáticamente pues falsifica pues que hay una catástrofe de lo que sea, pues tú automáticamente descompone a la persona a la que le llega. Y con IA lo puedes hacer en cuestión de unos segundos, con lo cual genera una credibilidad aún mayor, y ha sido simplemente una falta de conciencia por publicar y sobreexponer la información que tenemos todos. Entonces ahora con la IA tenemos que tener aún más cuidado, y mira que llevamos años diciendo, cuidado con lo que se publica, si te vas de vacaciones, pues que no pongas las fotos donde estás porque significa que tu casa está vacía. Es que ahora con IA se pueden hacer barbaridades. Entonces, eso,
justo lo que comentaba antes, que va muy, muy alineado a lo que tú has comentado, Juan, en Estados Unidos hay varios casos ya de familias, de padres que han sido estafados, simulando accidentes de sus hijos con fotografías, con llamadas telefónicas donde los hijos le pedían a los padres cierta cantidad de dinero, bastante elevada en algunos casos, y se han llegado a hacer estafas de 3 y 4 dígitos últimamente. O sea, que no es algo tan tan raro. Todavía creo que no hay ningún caso aquí en España, por lo menos que yo conozca, pero en Estados Unidos sí que se han llegado a estafar varios miles de dólares.
¡Qué barbaridad! ¿Hay cosas básicas que debemos tener en cuenta para protegernos ante todo esto de las estafas a través de Internet?
Sí, la primera y la más común, que al final todo el mundo la conoce, pero no todo el mundo la implementa, el doble factor de autenticación. Luego la siguiente, que diría que también es muy básica, que al final todo el mundo que nos movemos en el sector la utilizamos, pero la gente de a pie no, es tener un gestor de contraseñas, que básicamente es una aplicación donde tú vas guardando todas las contraseñas dentro de todas tus las webs, cuentas, etcétera. Pero para acceder a esa aplicación tienes una clave maestra, que al final es una contraseña que solo vas a usar con esa aplicación. Y entonces nunca vas a tener la misma contraseña para ninguna aplicación, o sea, para aplicaciones distintas. De forma que si el día de mañana, me invento, hackean la base de datos de Twitter, tu contraseña de Twitter, por mucho que el correo sea el mismo, la contraseña no va a coincidir con ninguna de las otras aplicaciones. Entonces no van a poder obtener información tuya de otros sitios. Uh-huh. ¿Qué hace la gente? Utiliza la misma contraseña para todo. Entonces, con que la consigan de un sitio, tienen puerta libre a tu casa. O sea,
perfecto.
Y sobre el doble factor, que es algo que, por ejemplo, igual que los gestores de contraseñas para los usuarios de a pie, pues no se suelen usar. El doble factor, ¿cómo se puede explicar para alguien que no sabe nada de informática qué es? Porque no se suele usar todavía, pero es de lo más efectivo. Cuenta que el doble factor, la autenticación.
El doble factor, para que lo entienda alguien de a pie, es si tú echas la llave de tu casa, pues pones un cerrojo por dentro. Pues si consiguen abrir la puerta de tu casa, como está el cerrojo, no van a conseguir entrar.
Vale, ¿y cómo se consigue eso? Que si yo ahora digo, quiero poner ese cerrojo en mi cuenta de Google, ¿qué hago? O sea, ¿cómo ve el usuario tú? Porque el cerrojo inicial, bueno, la cerradura sería mi usuario y mi contraseña. Ese doble factor sería un código adicional, ¿no?
Efectivamente.
¿Que cómo funciona?
Te llega un SMS a tu móvil una vez que tú ya has introducido la contraseña, introduces el SMS y ya está, ya puedes hacer.
Como los pagos en banca, que es una validación adicional.
Efectivamente, eso se hace mucho ahora, ese doble factor. Bueno, pues ya sabéis, si no queréis que os estafen a través de las redes ni internet, pues lo mejor es tener en cuenta todo lo que nos ha contado hoy Nacho Navas, que para eso es un especialista en la materia. Nacho, gracias por estar un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Juan, nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego. ¿Quién no conoce esta canción, verdad? Pues hoy tenemos que recordarla precisamente porque tal día como hoy, del año 1974, el grupo ABBA ganaba el Festival de Eurovisión celebrado en Brighton, en Inglaterra, con este tema, con el famoso Waterloo. Pero además, que fíjate qué casualidades de la vida, hablando de Eurovisión, tal día como hoy, del año 1968, era España quien se alzaba con el título en el Festival de Eurovisión gracias a Massiel y su famosísimo La La La. Bueno, pues